Bueno, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Mire, me estaban casi molestando aquí por lo que dije de la Man Suite, pero yo lo digo por, como decía este gran actor Petrusic, tiene un ojito lucero, ojito lucero, esa mirada que puede ser. Ahí decir mucho. Bueno, y al respecto también le voy a preguntar aquí a nuestra invitada entrevistada de la casa, en realidad. Karina, ¿cómo estás, Karina? Karina
Riquelme.
Riquelme, ya sé, Rodríguez. Karina Riquelme, nuestra psicóloga acá en la universidad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias,
Eh,
Marcelo.
especificando, ¿de qué departamento?
Del Servicio Médico Estudiantil.
Servicio Médico Estudiantil. Sí, dije psicóloga y es una palabra grande decir puede ser psicóloga de toda la universidad o de un área, claro.
Claro.
Mira, acércate un poquito, Karina, ahí
Okay,
al micrófono.
ahí.
Inclusive podemos bajar un poquito ahí. Ahí parece.
Ya.
Karina, ¿cómo ha estado la labor ahí, la función de tuya con este tema de los nuevos estudiantes? ¿Qué me puedes contar?
Bueno, ha sido harto trabajo.
¡Bravo!
Sí, ha sido harto trabajo porque hemos involucrado y se ha involucrado harta gente, hartos departamentos, no solo la Dirección de Desarrollo Estudiantil, sino que también la Unidad de Formación Integral, la UFIN, CETRAP, que es la Unidad de Competencias Transversales, ya también incluso Administración de Campus, cada uno de los jefes de carrera. Entonces, ha sido harto trabajo.
¿Y en qué ha consistido, para que le contemos a la auditoria, auditora, este trabajo? ¿En cómo es un día a día de ustedes en esto de los nuevos estudiantes?
¿En qué ha consistido? Bueno, las intervenciones se han basado, por ejemplo, en la entrega de material informativo, folletería, además de una breve conversación durante los días de inducción que tuvieron los alumnos nuevos la semana pasada. ¿Ya? Se le entregó folletería informativa a todos los estudiantes de todas las carreras que asistieron a las jornadas de inducción. También se visitó a muchos jefes de carrera entregándoles el reglamento de convivencia estudiantil vigente a la fecha y la folletería informativa para que ellos conocieran de antemano qué era lo que iban a recibir sus estudiantes y para que también ellos lo pudieran socializar.
Maya.
También hemos sostenido conversaciones breves con administración de campus para que ellos colaboren también en el cuidado y protección de las áreas verdes y la infraestructura de la U. ¿Ya? Entonces, más o menos así se nos va el día a día. Nosotras decimos somos como las promotoras del.
¿Y eso de con cuántos estudiantes estamos hablando que ustedes se relacionan?
En realidad no conozco las cifras de cuánto habrán sido los ingresos, tengo entendido que fueron hartos, fue un buen año de ingresos. Ya, y también esta semana comenzamos a visitar a los estudiantes de segundo año, ¿ya? De algunas carreras de la universidad, también entregarles este material informativo.
Ya, ahora hay un tema que tú lo mencionaste la vez pasada que estuviste acá en los estudios de la radio y que tiene que ver con este tema del mechoneo, un enfoque distinto, una visión distinta, de lo cual también estuvimos conversando el otro día con la presidenta de la Federación de Estudiantes, Catalina Solís, quien viene hoy también y quien se mostró muy favorable a esta postura de cambiar esta tradición. De hecho, ella tocó, dijo textual. Las tradiciones también hay que cambiarlas, en el sentido de que si sobre todo en una tradición que pudiera estar afectando los derechos de las personas. Me gustaría que retomemos eso para contar cuál es la postura en cuanto al mechoneo que quiere, cierto, emerger de la Universidad de Los Lagos, el por qué y el cómo va.
Nosotros lo hemos planteado como una invitación. Así ha sido expuesto a los estudiantes. Esto es una invitación a realizar una bienvenida poco tradicional o una bienvenida no tradicional. Mira, es bien parecido a lo que dice Catalina sin haber todavía conversado con ella. Esa es la invitación, ¿ya? Es decir, a generar bienvenidas que incluyan la creatividad, que incluyan compartir e incluir a los estudiantes de primero en la organización y planificación de su propia bienvenida. porque en las bienvenidas que no lo son, tradicionales, el estudiante de primero queda sometido a lo que sus compañeros de segundo planifican, ya que básicamente o tradicionalmente no han sido prácticas de buen trato, sino que de violencia. Ya, entonces la invitación ha sido incluso a convertir esta bienvenida en algo más bien democrático. Preguntémosle, pregúntenle a sus compañeros de primero qué opinan, ya, qué les gustaría, qué no les gustaría. ¿Quieren realmente esta bienvenida tradicional? Y, no, y también la invitación ha sido que no solo se escuche el consenso del grupo, sino que también se hable de manera individual, porque se les ha dicho, detrás de los grupos se esconden opiniones individuales muy distintas, que no se escuchan y que por eso la gente no las dice, ¿ya?
Ahora, mira, es una postura muy, pero muy interesante, pero mi consulta es, ¿y no será esto un poco, la palabra comillas, ambicioso pensando en lo que dura este proceso y en lo que le pasa a un estudiante que viene ingresando a la universidad en primero, más otro que está en segundo? Bueno, si bien ya pasó un año, ya se supone que tiene, entre comillas, una madurez universitaria, ¿será posible que se dé esto, Karina, tú en tu experiencia de psicóloga, entre ambas partes viviendo en los contextos tan diversos que se dan ahí, en el sentido de que este estudiante muchas veces que viene al mundo de la universidad viene a veces, como se dice, muy perdido? ¿Tendré esta capacidad para proponer algo o es que al final lo que propongan podría estar muy a distancia de las cosas, entre comillas, grandes que quieren hacer los de segundo? ¿Cómo crees tú que se puede dar ese escenario?
Si es ambicioso, yo creo que sí lo es. De hecho, el año pasado cuando conversamos, yo te decía de que los cambios culturales son lentos, de que no esperábamos de que inmediatamente desaparecieran los mechoneos, porque eso era una expectativa muy poco realista, que si la teníamos nos podía frustrar mucho. Entonces, que nuestra aspiración era que, por ejemplo, si es que habían 10 carreras que mechoneaban, bueno, a lo mejor si son 8, eso ya podría ser un avance. Entonces, lo que se plantea ahora y lo que hemos venido planteando para nuestra realidad sí puede ser ambicioso. Además que contamos con re pocos recursos, hay que decirlo, para poder llevar a cabo estas iniciativas. Sin embargo, uno observa a lo que ha ocurrido en otros planteles universitarios con estudiantes de primero y de segundo, mismo rango etario, con profesores, y lo han logrado.
Pero ahí va mi pregunta, pero lo han logrado porque ha sido emanado desde la propia universidad, en el sentido como que les dicen ya, nuestra universidad no va a ser este mechoneo que se realiza en otros lugares, y acá tenemos desde, no sé, una completada, una situación de hacer un beneficio a la comunidad. O sea, ¿les dictan las pautas? ¿Será tan democrático como lo que se quiere hacer acá?
Buena pregunta. Habría que conocer los procesos. Yo creo que nos podemos encontrar con muchas cosas. Yo creo sí que en otros lugares puede a lo mejor emanar más desde la autoridad. Como decía, a lo mejor también hay más recursos involucrados. También yo creo que debe haber incluso más trabajo articulado, ya, porque aquí en este modo de trabajar, digamos, mi percepción y mi como sorpresa, entre otras, ha sido encontrarme con que todos trabajamos en aislado, con la poca articulación, la poca coordinación que hay entre personas que quieren hacer lo mismo o están haciendo lo mismo y no se encuentran. Entonces creo que lógicamente, si se aunaran fuerzas, si se aunaran trabajos, también estas cosas podrían salir adelante.
Oye, qué increíble lo que planteas tú, que se da muchas veces en los servicios públicos, en el gobierno, en las organizaciones privadas, cuando se disgrega el todo y cada uno, como dices tú, sabe, pero no está esta articulación, no está esta fusión. ¿Sabes lo que se me viene a la mente? Como para graficarlo muy simplemente, me acordé de estos combates que se hacían antiguamente en los ejércitos en terreno, y cuando tú vas aprendiendo cómo Ellos sabían muy bien que al combatir disgregado, esparcido, eran presa fácil del enemigo, pero cuando se unían en bloque y formaban ahí una coraza con los escudos, cambiaba la cosa. Esto, graficándolo así, me lo imagino, porque el estar sin la articulación, por más especialización y capacidad que tengan los profesionales, es como el todo disgregado, el todo desarmado. Y los jóvenes, ¿para qué estamos con cosas? Son muy perceptibles de captar esas situaciones.
Por supuesto.
Ahora, Karina, en cuanto a un punto que toqué, que tú lo habías mencionado el año pasado, además de esta participación que pudieran tener los estudiantes en la propuesta de qué hacer, y como lo decía también Catalina el otro día, aquí tenemos un tremendo espacio verde, hay ámbitos para el deporte. O sea, si es por la creatividad de los jóvenes, no debería haber problema, y casi sin recursos. Pero la pregunta es, ¿y qué? ¿Hay alguna propuesta también? Parece que tú lo mencionaste el año pasado, con esto de hacer algo que, además de que la gente, por ejemplo, en Osorno, en vez de ver al mechón típico ahí caminando, descalzo, con calcetín, con la ropa rota, no oliendo muy bien, a veces con la ropa rota mucho más allá, que un tema que de ahí vamos a tocar, sobre todo en las mujeres, más allá de que tengan esta como, no, si es normal, está mechoneando, el cómo cambiar esta percepción con algún impacto social, eso también está en la propuesta.
Sí, sí, incluso hay docentes que se han atrevido y se lo han planteado así a sus estudiantes. Les han dicho, oigan chicos, está la posibilidad de que salgan a la comunidad, de que hagan acción social, ya que ese tipo de cosas las incluyan en sus actividades de bienvenida no tradicionales, ¿ya? De hecho, el apoyo de los docentes, de los académicos, sabes que ha sido positivo, ¿ya? Al menos ellos han ido mostrando como bastante apoyo y ganas de que sus estudiantes hagan cosas distintas. Incluso desde las pedagogías me pude enterar en estas visitas a los académicos de que se unieron a propósito de esto, de esta falta de coordinación. Y en respuesta a eso, se unieron algunas carreras de pedagogía o todas para poder hacer una campaña similar a la que estamos haciendo, pero para las pedagogías. Me pude enterar, pude conocer de que estos docentes, tengo entendido que encabezado por el jefe de carrera de educación física, diseñaron su folletería, sus afiches, incentivando a los estudiantes de pedagogía para que realizaran algo distinto. ¿Ya? Pero claro, la reacción de los chicos ha sido diversa, ¿ya? Si bien hay algunos que, claro, uno se ha encontrado con reacciones de estamos muy de acuerdo, nos gustaría mucho, nos gusta la idea de hacer algo distinto, o incluso vamos a hacer algo distinto. Sin embargo, hay otros que la reacción ha sido, pero si el mechoneo no es algo violento. Entonces, es ahí en que o uno se frustra o uno se motiva para trabajar.
Y tocando ese punto, han habido casos, ¿cierto? Casos noticiosos de prácticamente estudiantes en el hospital que han ido a parar desde intoxicación a heridas. Hay un trasfondo, ¿cierto?, de los derechos aquí que hay que ver, y un trasfondo de no denigrar a las personas.
Exactamente. Y hay muchos chicos que no lo ven.
Como que es normal.
Sí, está absolutamente naturalizado. Yo me he ido dando cuenta en sus reacciones. Ya no se ve, no se denota el acto violento detrás de esas prácticas. Dicen, pero si la humillación, como tú anticipabas, el exponer a una persona en una condición sucia, con la ropa rasgada, no se denota o no se quiere ver que se le está humillando. Incluso muchos estudiantes reaccionan con eso diciendo, pero si casi como que es gracioso, no hay humillación detrás de eso. ¿Ya? Entonces, claro, hay otros grupos o hay otras personas que sí ven la humillación como un acto violento y lo denotan así. pero todavía hay mucha pega por hacer porque hay gente que no lo ve.
¿Y cómo se puede trabajar, Karina, este tema? Porque, mira, el otro día tuvimos el Día de la Mujer, ¿cierto? Uh-huh. En el cual se realizó acá en la universidad un acto y en el cual se marcó una diferencia ahí, creo yo, enfocando mucho al análisis de las situaciones con cifras de vulnerabilidad, el cómo hacer que más allá de que le regalen a la mujer una flor, un chocolate, lo importante es que todos los días se trabajara en pos de la equidad, que en el fondo es lo que interesa. Y en ese sentido se tocó mucho el tema, por ejemplo, de los derechos de la mujer y del no ser de objeto sexual, pero sí tener la igualdad. Y dentro de mi experiencia como periodista, uno visualiza, para que tú me corrijas como psicóloga, sí, que estamos en una etapa en la cual la mujer o la joven, en este tema de igualarse al varón y de, entre comillas, en su creencia tener los mismos derechos, ven como muy normal que ella también tiene que salir con la ropa rasgada, e inclusive si está casi mostrando algo que no debería, entre comillas, ser más para ella, más público, más para una playa, no le molesta producto de que está también este otro tema que lo plantean las mujeres y que es la libertad de su cuerpo. Entonces, ¿cómo se entiende? Y te lo digo desde el punto de vista como también como hombre, porque aquí hay que educar a ambas partes. Entonces, yo sé que hay muchos varones que no entienden esta especie de inconsecuencia. Por una parte dicen, no queremos ser objeto sexual, no queremos que la mujer salga en un automóvil bonito, sale una mujer ahí, ¿cierto?, con traje de baño, una cerveza, un cigarrillo, lo que sea, hasta cosas gubernamentales han salido con sus críticas. Pero por otra parte está esta sensación que yo tengo, y no sé si tú la ves así, de estas generaciones de que en esta igualarse están dispuestas a pasar estas pruebas, a mostrarse, y no le importa si se ve un poco de piel, derechamente hablando. ¿Es así o no es así? ¿Estamos en una situación difícil? ¿Y cómo se entiende esta especie de inconsecuencia para el ojo, sobre todo, de la sociedad machista?
Tremenda pregunta.
Bueno, o a lo mejor me volé analizando, pero más que pregunta, ¿cómo se podría ver ese límite? Porque es como bien complejo.
Sí, sí. En realidad, nosotras y él en el servicio médico igual hemos tenido estas reflexiones o esta clase de discusión. Y también lo miramos con ojo crítico porque pensamos que más que igualdad de derechos, o más que feminización, porque esta búsqueda de la igualdad, los medios y las personas, los hombres y mujeres, lo han denotado como feminismo. Sin embargo, lo que yo observo y la sensación que me da es que más que feminismo, lo que está ocurriendo es una masculinización de la feminidad. Es como la mujer, en lugar de, como la mujer y el entorno, digamos, en lugar de tener una postura feminista o incorporar los aspectos femeninos, lo que se hace o lo que se está haciendo es masculinizarnos a todos. ¿Ya?
Lo que sería también el otro extremo.
Sí, ya. Y claro, la dirección no es esa, pensamos. Ya, el rumbo, el camino no es eso, hacia la igualdad. Nos da la sensación que el camino hacia la igualdad es incorporar aspectos femeninos y masculinos a los entornos y no homogeneizarnos dentro de lo masculino, ya viendo a una mujer que ahora va a comenzar a ser igual de explotada que el hombre, porque pareciera que en la práctica a eso va, y eso no es feminismo o eso no es igualdad de derechos, eso sería como igualdad de maltrato. Ya que todos los hombres han sido explotados de tal manera, bueno, si las mujeres quieren ser iguales, ahora es que sean igual explotadas que ellos.
Oye, pero en ese sentido, y como bien dices tú, un cambio cultural es un proceso. Yo creo que ustedes se van a encontrar con harta sorpresa entonces, porque habría que ver en el fondo también cómo vienen estas nuevas generaciones, con qué espíritu vienen,
Sí.
Las de este año me refiero, porque el ritmo es tan vertiginoso que antes uno decía hace 20 años atrás, después, o no, me acuerdo cuando yo era pequeño, hace 50 años atrás te decían tú, había esto, después hace 20 años atrás, hace 10 años, pero ahora prácticamente es año a año, hay cambios tan rotundos que diría que no alcanza ni el año. Y habría que ver qué es lo que está pasando y cuál es su postura. Pero siendo optimista también, fíjate que yo creo que el ser humano, en su condición de ser humano, y de yo creo que a nadie le gusta que lo maltraten, tendría que ser muy especial, por decirle un nombre. Y en segundo lugar, es como todo en la vida, tiene que partirse con algo para que esto se expanda. Generalmente las personas son muy espectadoras y poco protagonistas de los hechos positivos, a no ser que cuando son protagonistas como masa irracional, que hay cosas de ver los partidos de fútbol al final, las barras bravas, eso es el mejor ejemplo del cavernícola, ¿cierto?, que llevamos dentro. Pero, y en realidad con respeto del cavernícola, porque también vivía en su proceso que tenía que ser así, ya. claro, ¿para qué le vamos a checar a nuestro ancestro? Sí, pues si en realidad no tienen nada, que ellos eran por su hábitat ahí, sí. y estaban muy bien. Pero en el fondo habría que ver, ¿cierto?, qué es lo que estaría, o la visión de la que se tiene. Ahora, mi pregunta va, dos preguntas. ¿Cómo nace esta propuesta, para dejar muy claro a los auditores, de quién nace como organización, como universidad, o qué área y por parte de quién? ¿Y hasta dónde quieren llegar, como dices tú, en este proceso? ¿Cuál es la meta de este año? ¿A cuántos años se ponen de plazo? ¿Cuándo, por ejemplo, van a tener reuniones con esta nueva directiva de la Federación de Estudiantes? Eso quería saber también.
La iniciativa surge de un grupo de profesionales que somos los que estamos en el Servicio Médico de Estudiantes, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Unidad de Formación Integral, etcétera. Ya nosotros comenzamos a reunirnos con más frecuencia, en realidad comenzar a reunirnos el año pasado, ya viendo a propósito de que trabajábamos en lo mismo, para lo mismo, que es el bienestar y el desarrollo del estudiante, pero que no nos uníamos, sino articulábamos nuestra propuesta. Entonces, surgió, claro, de estas reuniones, de estos encuentros,
surgió esta idea.
Sí.
Del mechoneo
sí,
sano.
Del, claro, de esta iniciativa distinta. Mechoneo y además, distinto. Claro, y además revisando de que no estábamos descubriendo la pólvora, o sea, es un trabajo que se estaba realizando ya en muchos otros planteles universitarios. Entonces, claro, diciendo, ok, ¿cómo llevamos a cabo una iniciativa de este modo, pero a escala ULACO, digamos, ya? En ese proceso inicial nos planteamos, la campaña que estamos realizando y obviamente...
¿Cómo se llama la campaña? ¿Tiene un nombre? Así como...
Por una bienvenida en buena.
Por una bienvenida, en buena. Ah, me va a dejar uno de esos folletos.
Por supuesto, ya por eso los traje.
Ah, qué bueno.
Sí.
Un regalo.
Sí.
Un regalo para mí.
Exactamente, sí. Entonces nos propusimos llevar a cabo la campaña que estamos llevando y darle cierre, obviamente, con un proceso de evaluación, ¿ya? Para lo cual, bueno, son reunionitis, entre nosotros, digamos, ¿ya? Para ver los balances y ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde queremos llegar? Bueno, el trabajo en lo concreto termina, no sé si hay un hito que dé término, digamos, yo creo que es la evaluación en sí misma, pero sabemos de que esta semana existe el día viernes actividades recreativas para los estudiantes. También sabemos de que en unas semanas más se desarrolla una feria estudiantil, ¿ya?, que también está dentro del marco de una bienvenida no tradicional, ya donde no solamente queremos que estén estos stand informativos, que sería bastante tradicional, digamos, sino que incorporar aspectos lúdicos, recreativos, artísticos y ese tipo de cosas, de tal manera que se pueda ver un ambiente de bienvenida, de fiesta, ¿ya? No sé si qué parte de la pregunta me queda.
La tercera pregunta, ¿cuándo se reúnen con la nueva Federación de Estudiantes, con la Catalina Solís, que como te decía yo ya le abordé esta temática y manifesté una postura, pero ¿cómo hacen eso ustedes entre la propuesta y los estudiantes?
Bueno, esa reunión está pendiente, yo me he comunicado, no con Catalina, pero con otra integrante de la federación, ya que ella es Elisa Solís, de Trabajo Social, ya a ella le pude plantear ya la invitación, ya sea venir acá o, bueno, tenemos que coordinar una reunión también entre nosotros, pues sabemos que también estos chicos se acaban de integrar a clases, acaban de ingresar, ya, dado que son estudiantes de cursos superiores, pero claro, sin duda que esa reunión también va a ser parte del proceso de evaluación.
Karina, y finalmente, porque nos pilla ya el tiempo, pero esta conversación ha sido demasiado interesante, no puedo dejar de preguntarte, o por último, si me das una estimación de algo que uno siempre le ronda como persona, como ciudadano, como persona. Estamos, mira, según tu opinión de psicóloga, estamos viviendo una sociedad muy particular en términos, un poquito llevando lo que yo estaba comentando hace un ratito y que nos reíamos de lo que pasa con el final de una telenovela. Pero estamos viviendo una situación muy compleja del ámbito de la cognición, de la salud mental, pensando en que el ser humano, por una parte, hoy día tiene, ya enfoquémoslo a los jóvenes, mira, tiene el mundo en sus manos, literalmente, a un clic. A un clic tiene el mundo a sus manos. Pero por otra parte, ese clic que lo lleva a ese mundo y a un espacio, no sé, 30 por 30, un computador, cuánto tendrá ahí la medida exacta, pero por otra parte lo deja totalmente alejado del mundo real, de vivencias, de experiencias, y lo que es peor, según mi parecer, tú me tienes que ahí indicar si no, este mundo virtual que se le entrega a las manos, él lo ve o ella como lo que es, producto de que vienen con este ADN ya, con el chip que nosotros no lo tuvimos y que tuvimos que adaptarnos. Estamos viviendo un momento muy complejo y lo pregunto porque se refleja en desde la apatía, desde el cuestionamiento a todo, todo es prácticamente relativo, se puede estar en caso extremo haciendo una destrucción de la propia persona u otra y se busca la alternativa de que no es tan malo. ¿Vivimos una situación compleja en el ámbito de la salud mental de las personas?
Sin duda, y has planteado como muchas variables del entorno que influyen de manera negativa sobre nuestra salud mental, ya, o sobre nuestro bienestar como seres humanos, ya. Hay muchas características del entorno, tú has nombrado algunas, estar, y las hemos nombrado sin querer en esta conversación, estar orientado sumamente a la especialidad o a la especialización, ya, estar en contextos sumamente individuales e individualistas, estar en aislado, más en conexión con la información que en conexión con lo propiamente humano, más que en conexión con las personas, ¿ya? Yo creo que información nos falta. La información está en todas partes. El tema es lo que falta es recuperar la fibra humana, que no tiene que ver con información, tiene que ver con mi encuentro con el otro, nuestros encuentros entre las personas, ¿ya? Es decir, pasar de estos ambientes individualistas centrados en la especificidad a ambientes de mayor colaboración, centrados en cosas a lo mejor tan importantes o más importantes, ya que son nuestro bienestar, el apoyo, el respeto, valores humanos, digamos.
Quería escuchar tu parecer porque justamente hay
Sí.
muchas dudas al respecto. Y fíjate tú que esto también se refleja en términos muy concretos en el tema de relaciones sociales. No sé si tú compartes eso porque muchas veces tú ves el grupo y el grupo está muy armado. Grupo me refiero desde adultos, profesionales, de cualquier índole, estudiantes. Pero tú, y siempre lo digo yo cuando he tenido la suerte, fíjate, de estar frente a un aula sin ser profesor. Y digo la suerte porque uno aprende de las personas que están ahí. Y fíjate tú que se da este tema cuando viene el proceso de salirse del grupo que te apaña, que te acoge, que también te hace fuerte, que te esconde, digo yo, pero lo saca esa persona al frente y digo literalmente en su mensaje corporal, en una propuesta de una idea, en un compartir esta enseñanza o este aprendizaje con el otro, y tenemos cada vez más reflejos de un déficit, ¿eh? Se está perdiendo la capacidad de expresión y de mirar, producto de lo que dices tú, seguramente el cara a cara, porque estamos tan ya acostumbrados a tener la cabeza gacha hacia el teclado, que el mirar al rostro y comunicarlo está siendo todo un mundo de algo que debería ser lo más normal. Y de hecho, hay gente que se está haciendo de mucha plata llegando a empresa y capacitando en algo que deberíamos todos saber. No sé si tú crees que eso se está reflejando también en este tipo de relaciones humanas donde, por ejemplo, en las universidades, en los colegios, tú le dices pase adelante a disertar o exprese algo y la persona muchas veces, la mayoría, se queda muda, aún teniendo toda esta información.
Sí, es que yo lo sitúo dentro de las características del ambiente que hemos ido construyendo y de la que ya hemos venido hablando. No solamente esto de que ambientes individuales, individualizados, individualistas, centrados en la especificidad y en la información. De otras características que has nombrado es que estos ambientes, desde la cuna hasta la universidad, pareciera que se nos ha enseñado a obedecer, a replicar y almacenar y reproducir, en lugar de enseñársenos a reflexionar, pensar, sentir, ¿ya? Y ahí uno también puede como encasillar este tipo de, comillas, minusvalía con la cual las personas nos situamos de repente cuando nos sacan de la estructura, porque resulta que fuimos educados para adaptarnos a esa estructura y por lo tanto educados para obedecer, recuperar, reproducir, ¿ya? Y quedando de lado otros procesos mentales y afectivos que son esencialmente humanos. Reflexionar, sentir, pero ese tipo de procesos no son educados, no son llevados a un aula, ni en la básica, ni en la enseñanza media, ni en la universidad. Pareciera que lo único que se mide e importa es cuánta información yo almaceno y reproduzco, y cuánto me adapto a la estructura que me están imponiendo, sin mayor reflexión, sin mayor crítica, ¿ya? Entonces, tiene que haber un, bueno, por eso a lo mejor estas reformas educacionales e intentos de poder reformar o cambiar un poco la educación, porque ya muchos se han dado cuenta y han descrito esto que estamos conversando, ¿ya? Es momento de incorporar procesos afectivos y procesos mentales a la sala de clases y a las aulas que por años no han sido educados.
Bueno, daría para conversar
Sí.
mucho, así que te vamos a comprometer para otro programa y tal vez, ¿por qué en un programa específico o en una entrevista específica con Karina Riquelme? Te agradecemos, Karina, toda la información que nos trae. Siempre es grato conversar, no solamente los temas específicos que tienen que ver con tu especialidad acá en la universidad, sino que de estas visiones globales que siempre hacen bien, sobre todo para transmitirla a las demás personas. Así que vamos a esperar ese encuentro, ¿cierto?, con ustedes, con los estudiantes. De hecho, vamos a tener nuevamente otra conversación con Catalina Solís, presidenta de la Federación, en la visión de esta postura. Y de esperar que este proceso vaya, como se dice, lento pero
Pero
seguro.
seguro. Vale, Marcelo, gracias. Nos vemos.
Nos vemos. Y nosotros vamos con la música, son las 10:04 después de esta tremenda conversación, ¿eh?
Ya. Ah, la mola.